Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En Efesios capítulo 4, por favor. Y quiero que leamos el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. La palabra del Señor dice así, me gustaría que lo lea conmigo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan según la actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan según la actividad propia, recibe para ir edificándose en amor. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, te ruego que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Que podamos regresar a este estudio una y otra vez para hacer conciencia de la importancia que tiene cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Bendice este mensaje en nuestras vidas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo le he titulado al estudio de esta hora, La Máquina del Evangelio. La máquina del Evangelio. Ahora, yo entiendo perfectamente bien para aquellas personas que lo están pensando, ¿verdad? No aquí, tal vez en otros lados, que van a decir, el Evangelio no es una máquina, es un organismo, lo sé. Pero quiero hablar de la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, y la importancia que tenemos todos los que somos miembros de este cuerpo. Esto tiene que ver con usted. Con usted, con usted, con usted. Tiene que ver con cada uno de los que estamos aquí en este día. Y quiero que le quiero hablar como siempre, ¿verdad? Las cosas como son. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado una gran diversidad de dones. Y nos ha dado un objetivo. Por eso existe la iglesia. La iglesia existe para eso, para alcanzar, para llevar el mensaje, para bendecir las misiones, para que la gente conozca a Cristo, para edificar al pueblo del Señor, para que crezcamos, para que nos edifiquemos en todo sentido. La iglesia tiene su propósito. Y somos una maquinita, al igual que nuestro cuerpo. Usted sabe todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Mientras yo estoy aquí, muevo mis manos, mi cerebro está mandando información para un lado, la sangre está corriendo por todos lados, el corazón está pumping, ¿verdad? Los pulmones están respirando. Es una máquina la que tenemos aquí adentro. ¿Ve? Es una máquina. Y hermanos, la Biblia nos dice claramente que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que implica que usted es parte de esa maquinaria que hace que el Evangelio, que el cuerpo del Señor funcione, se mueva y logre los objetivos que Dios nos ha mandado en su palabra. Cada uno de los que estamos acá somos miembros de ese cuerpo. Ahora, es bien importante entender también esto, hermanos, que cuando un miembro está enfermo, un miembro del cuerpo, hay que atenderlo, ¿verdad? Pero usted sabe que esa enfermedad del cuerpo detiene al cuerpo de funcionar de una manera normal. Usted está enfermo. Cualquier cosa que le pase, porque no necesariamente todo su cuerpo está enfermo, ¿verdad? Pero hay alguna parte, algún miembro de su cuerpo que necesita mayor atención. Usted no puede ir a trabajar, usted no puede hacer las cosas que hace comúnmente, tiene que atender esa situación. Por eso es bien importante que los miembros del cuerpo seamos saludables, estemos saludables para poder lograr la función que este cuerpo tiene. Dios nos ha dado nuestra visión, nos ha dado nuestra misión, y usted es importante porque usted es miembro, usted es parte de esa maquinaria. Mira, en el versículo que leímos hace un instante, si usted pone atención, despacito, ¿de quién? Fíjate, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y mira la siguiente palabra, hermano, bien concertado. ¿Sabe de qué está hablando esto? De engranaje. Usted se da cuenta cómo funcionan las máquinas, ¿verdad? Que una maquinita de aquí está empujando a otra cosa que se encuentra arriba, y esta que está arriba está empujando a una que se encuentra de este lado, y esto que está aquí haciendo la fuerza junto con todas las partes mueven otra maquinaria más grande. Cuando una de esas partecitas deja de funcionar, ¿qué pasa? Se detiene, hermano. No, ya no puede caminar, no puede funcionar. Entonces, es bien importante que cada parte del cuerpo se preocupe a sí mismo por mantenerse saludable. Porque, iglesia, el punto es este. Si yo, como parte del cuerpo, estoy saludable, la máquina va a funcionar bien. Si yo, como parte del cuerpo, no funciono o me rehúso a ejercer la función a la que Dios me ha llamado, ¿sabe qué pasa? Se detiene la máquina, se detiene el evangelio, no logramos el objetivo. Lamentablemente las iglesias, y eso era una de las cosas que se conversaban ahora en la reunión con los pastores, lamentablemente las iglesias, hermano, si no tienen pastores sabios al frente de sus congregaciones, o pastores jóvenes verdaderamente, algunas veces por ser neófitos, por no tener experiencia, un pastor se puede dedicar a tratar de resolver todos los problemas que existen en su congregación y olvidarse de lo que Dios nos ha encargado, que es alcanzar las almas para Jesucristo. Yo siempre he dicho, desde los inicios de esta iglesia, la iglesia tuvo problemas. Problemas que el pastor se podía dedicar a tratar de resolverlos, pero hermano, no hubieran pasado los 28 años que han pasado. Todas las iglesias tienen dificultades. Todas las iglesias tienen personas, perdóneme, problemáticas, mi querido hermano. Pero la iglesia no se puede detener. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene ¿para qué? Para predicar nada más. No podemos detenernos. Pero yo tengo que entender esta cosa porque, hermano, la mentalidad es mentalidad de cuerpo. ¿Ok? La iglesia no se puede detener por situaciones que suceden en nuestro diario vivir. La iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando. Y es importante que la iglesia tenga personas precisamente que sirven para eso, para empujar. Y eso es lo que hacemos aquí, que no deberíamos de hacerlo. Si cada uno de los que estamos acá somos conscientes de nuestro trabajo, somos conscientes del ministerio que Dios nos ha dado, nadie necesita a mí empujarme para eso. A mí nadie me tiene que empujar para que yo prepare mis sermones. Nadie me tiene que empujar para que yo esté aquí en los cultos. Nadie me tiene que empujar para planificar el año del calendario, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Todo lo hacemos con el propósito de que la iglesia camine, que la iglesia avance, que el nombre del Señor sea exaltado y que almas preciosas que no conocen a Cristo vengan y lo conozcan. Ahora, una vez más, es importante que usted diga, bueno, ¿de qué manera yo como parte del cuerpo necesito estar saludable? ¿Qué debo hacer para mantenerme saludable? Tengo que ser parte del engranaje. Eso es lo que está diciendo. Todo el cuerpo bien concertado. Y luego dice, y unido entre sí. Y mire usted, por todas las coyunturas. No dice solamente por unas coyunturas. El cuerpo funciona porque todas las coyunturas funcionan. El cuerpo funciona porque todas las partes del cuerpo funcionan. Cuando usted tiene un problema, fíjate, yo le estaba contando a Marquiño un día de esto, que yo no sé si tocaste la puerta, tocó la puerta el Marquiño. Yo estaba sentado ahí en mi silla desde el escritorio y yo me quise levantar para abrir la puerta y me quedé trabado la pata a usted. ¿Ve? O sea, me suele suceder cuando no estoy haciendo ejercicio muy, muy seguido. Entonces, hasta ahí nomás llegué. Mi cerebro me dijo, levántate, anda a abrir la puerta. El cuerpo quería obedecer, pero esta pata me dijo que no. Yo que me levanto, ¡ay! Dicen, y de esas cosas, ¿verdad? Que no se quiere mover. Y me quedé riendo yo solo ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya no pude abrir la puerta. Cuando todas las partes del cuerpo funcionan como deben funcionar, podemos lograr los objetivos que Dios quiere que nosotros logremos. ¿Amén? Es así. Ahora, es bien importante también que como miembros del cuerpo entendamos esto. En todas partes, hermanos, suceden situaciones que por un instante nos detienen a nosotros, pero todos los miembros son importantes. Aunque hayan pleitos, aunque hayan dificultades, aunque hayan situaciones, nosotros no vamos a agarrar un miembro y lo vamos a tirar por la ventana. Todos somos importantes. Lo único que le estamos pidiendo es que trate la manera de engranar, que trate la manera de concertar, como dice ahí, que las coyunturas funcionen, que las coyunturas trabajen. ¿Ok? Porque a veces pasan cosas, pero tenemos que amar el cuerpo, no matter what. Hay que amar este cuerpo. Tenemos que amar la obra del Señor. Ese es el objetivo que tenemos cada vez que venimos, motivarlo a usted. Ame la iglesia, ame al Señor, ame la palabra, ame el Evangelio. ¿Ve? ¿Para qué? Para que juntos logremos lo que el Señor nos manda en su palabra. Somos parte del cuerpo y hay que amar el cuerpo. Ahora, yo quiero hablarle de varias características, hermanos. Son 144. Pero solo vamos a estudiar 10 rápidamente. ¿Ok? ¿De cuál es ese aceitío? ¿Verdad? Yo siempre tengo aceite en mi casa. Pues estoy hablando de aceite 3-in-1, ¿verdad? No de otro tipo de aceite. Porque a mí, si hay una cosa que a mí, por ejemplo, a mí en un carro me sacan de onda los ruidos. Yo no estoy tranquilo hasta averiguar qué es lo que le está sonando a la tontera esa, ¿verdad? A mí no me gusta un carro que algo le suene, no me gusta. Y aunque sea una tonterita, yo quiero, yo veo, yo busco. No me gustan puertas que suenan cuando uno las abre como que es Drácula, ¿verdad? El que va a entrar ahí, ¿ok? Aunque aquel dijo, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, dijo, ¿para qué los quiero engrasar? Pero yo sí, a mí me gusta engrasarlo. No me gustan las puertas que se oye feo, ¿verdad? Entonces me gusta poner el aceitito. ¿Cuál es el aceitito que nosotros necesitamos para que la máquina funcione? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es ese aceitillo que hay que ponerle para que todos los miembros funcionen? Y uno como pastor, ¿verdad? Vemos cómo camina la cosa y siempre estoy preguntando y siempre estoy molestando y siempre estoy así, ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con mengano? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Verdad? Cuando estoy preguntando esa cosa, ¿y qué pasó con ese ministerio? ¿Dónde está esa hermana encargada? Es que no está porque no sé qué, no sé cuándo. Esa necesita 40, ¿cómo se llama? 40, 30, ¿cómo se llama? 10W40, ¿verdad? 10W, esas necesitan algunos, hermano. Otros necesitan aceite de avión, mano, para que funcione. Pero, ¿para qué? La idea es que el cuerpo funcione, hermano. Mira, regáleme ese versículo, por favor, en la nueva versión internacional. Yo no tengo por acá somewhere, ¿ok? Mira lo que dice. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de ¿qué? Cada miembro. Somos una cosita aquí, una cosita allá, una cosita aquí, una cosita allá. Todos los miembros funcionamos. Los cultos funcionamos así. ¿Quién toca el piano? ¿Quiénes son los hermanos encargados de adoración? ¿Quién va a comenzar el servicio? ¿Quién comienza el audio? ¿Quién tiene el video listo? ¿Quién ha conectado el internet para que personas que están en otra parte del mundo nos vean? ¿Quién se ha preparado con el mensaje? ¿Quién va a abrir las puertas de la iglesia? ¿Quién va a quitar las llaves? ¿Quién se va a encargar de que haya papel en los baños para cuando ustedes lo vayan a utilizar? ¿Quién se va a encargar de que los niños reciban su clase? Todo esto es una maquinita. Y cada miembro es responsable de su actividad. Cada miembro. Pero tenemos que amar el cuerpo para estas cosas. Entonces, veamos cuál es el aceitillo, que son estas características importantes, necesarias, para que la máquina del Evangelio pueda funcionar. Comenzamos en el capítulo 4, entonces, en el versículo 2. Mire usted. ¿Con qué comienza el versículo 2? ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre. Ahí está las primeras características que necesitan los miembros de la máquina para funcionar. ¿Ok? ¿Por qué? Quítele usted la humildad. Ahora, vamos a ver, iglesia, ¿qué sería lo contrario de humilde y manso? ¿Qué sería lo contrario de eso? ¿Arrogante? ¿Soberbio? There you go, ¿verdad? Peleonero, altanero. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que se puede trabajar con gente así? Y ahí está, él dice la palabra. Con gente así no se puede, Señor. Ahora, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted es el tipo de persona que dice, pero es que yo así soy, ¿y qué? Usted no puede. Agárrese de la oreja, hágase a un ladito, por favor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay algunos que ni hacen ni dejan hacer. O aprende con el Evangelio, porque el Evangelio es para aprenderlo. Si usted es una persona que ha sido soberbia, una persona que ha sido altanera, una persona que le gusta demostrar que tiene autoridad y quiere ofender a quien se le pone por delante, o aprende el Evangelio, hermano, o reos, como dicen. ¿Ok? Entonces, ese aceitillo, primero, humildad. ¿Sabe qué dice el Evangelio? Que considere a las otras personas como superiores a usted mismo. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos todos colaboradores los unos con los otros. Yo necesito tener humildad. Hay personas que no tienen humildad. Hay gente que se siente superior. ¿Y sabe qué? Uno de los errores grandes, yo estoy preparando una serie que vamos a predicar también, que se habla acerca de cuáles son las características de la inmadurez cristiana. Ok, si usted tiene esta característica, usted es una persona inmadura, pero cada quien va a ver lo suyo, ¿verdad? Pero en este caso, hay personas que lastimosamente vienen a la iglesia, pero el centro que tienen aquí son ellos mismos. Fulano no me habló. La hermana no me saludó. Ese tipo de cosas. O sea, yo estoy sentado ahí, en el centro. Todo el culto es alrededor de mi persona. A la hora que cantaron la bienvenida, ni me pelaron siquiera los hermanos. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia tal cosa. En esa iglesia, claro, usted llega a criticar. Usted necesita la humildad de Dios para poder engranar en todo lo que está pasando. Y como yo siempre he dicho, yo soy de desafíos. Si usted llega a un lugar y dice, ahí no hay amor, délo usted. Usted, si usted es el que dice, mire, fíjate que hay una piedra, usted, quítela. Quítela. Si usted dice, ah, mire aquí que esta cosa está muy sombría, mucha arena, sembremos un árbol, traigamos tierra, comencemos nosotros. Haga usted lo que usted considera que hace falta, do it. Ese es un desafío. Porque criticar las cosas que están pasando, eso es de cualquier individuo que se mueve debajo de los límites de la mediocridad. Pero personas, hermano, que se mueven por encima de ese límite, son aquellos que aportan, no aquellos que exigen. Son aquellos que dan. Y si usted quiere ser parte de esa máquina del Evangelio que funciona, que camina, que lleva adelante, haciendo lo suyo, porque ya vamos a ver que hay una variedad de dones. No todo el mundo tiene que predicar aquí enfrente. Me quitan la chamba a mí, ¿verdad? No todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas. Cada quien hace lo suyo. A lo mejor usted colabora animando a otras personas. A lo mejor usted tiene una linda voz para estar aquí en el coro. Usted tiene dones para manejar todo lo que tiene que ver la adoración, el sonido, el audio, lo que sea. O usted es las personas que aportan para que el Evangelio continúe. Cada quien hace lo suyo, pero lo hace. Pero funciona sin necesidad que lo estén empujando. Entonces, la primera característica es humildad y mansedumbre. Personas humildes y mansas son fáciles de trabajar. Cuando usted ya comienza a exigir, y hermano, mira, es una lástima, y escúcheme esto por favor, porque esto es tan sencillo lo que estoy diciendo, iglesia, pero es tan real. La capacidad de una persona en el Evangelio sale sobrando cuando no hay humildad. Yo lo quiero poner a usted como encargado de transporte. Porque usted fue encargado de la NASA. Usted mandó cohetes a la Luna, usted, toda la cuestión. Sí, pero tiene un carácter que no se puede ni hablar siquiera con usted, no nos sirve. No, pero mire, ese hombre, él ha creado motores, pastor. Sí, pero no nos sirve. ¿De qué me sirve si yo lo pongo ahí y me voy a ofender a los hermanitos? No nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El aceitillo de la humildad y la mansedumbre. Si no, la máquina no funciona. Y la situación es para servir a los demás. How can I help you, ¿verdad? ¿Cómo le puedo servir? ¿De qué manera le ayudo? Ser un facilitador en el Evangelio para que la máquina del Evangelio continúe. Siguiente. En el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué dice, hermano, en la versión internacional? ¿La palabra solícitos dice lo mismo o qué dice? Ah, ¿qué dice? Esfuércense. ¿Ok? Por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense. Hay personas que nunca se han esforzado. Porque lo único que han hecho es criticar toda su vida han criticado. Nunca han estado contentos. Si no es una cosa, es otra la que les molesta. Y aquí dice, esfuércense por mantener la unidad. Mamás, papás, ¿quién no ha tenido hijos que pelean en su casa? ¿Con que a veces tengo que lidiar con mis grandulones yo? Vaya, cálmense pues. No esté molestando, hombre. Deja tranquilo al muchacho, por favor. Con grandulones, ya imagínese usted, porque son hermanos, pues, molestan, pleitean por lo que sea. Pero usted pone la tranquilidad en la casa. Es cierto, la Biblia dice, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu. El doctor Palau nos decía ahora, dice, yo aprendí una cosa, dijo él, hace muchos años, tiene 82 años el hombre, tiene 50 años de estar predicando el Evangelio, le ha predicado a más de 30 millones de personas en 75 países, dice el brochure que entregaron, él ahora dijo que en 80 países. Y él dijo esto, yo aprendí esto hace muchísimos años, dijo el doctor Palau. Cuando alguien habla mal de una persona, yo aprendí que en el instante yo debo buscar tres cosas buenas de esa persona. Y decir, ah, quizás tiene malo eso este pastor, ¿verdad? Quizás tiene malo eso este hermano, pero ¿sabes qué? Me gusta que predica la palabra, me gusta que tiene pasión por las almas, me gusta que organiza bien su iglesia. Inmediatamente buscar tres cosas buenas de esa persona. ¿Para qué? Para que no te quede el mal pensamiento dentro de tu cabeza. Eso es esforzarnos por mantener la unidad. Esas son cosas aprendidas, iglesia. Mira, por ejemplo, ser parte de un equipo no es de cualquier persona. Si usted es parte de un equipo, hermano, y usted presenta una idea y no aceptan su idea, yo tengo que mantenerme alejado de mi idea. Yo no voy a comenzar a sentirme a mí nadie me quiere, porque las ideas que yo digo todas las rechazan. Mejor ya no vengo. ¿Para qué soy parte de esto? No me toman en cuenta. Usted no sirve para eso. Tiene que esforzarse por mantener la unidad del Espíritu. Esforzarse por hacer las cosas juntitos. Mira, ya viene el Congreso Misionero. Y yo siempre he dicho cada año con el Congreso, cuando usted mira unos días antes cómo se trabaja aquí para realizar todo lo que se hace aquí en la plataforma, yo he llegado a pensar y a decir, aunque no tuviéramos Congreso con esto que estoy viendo, yo me doy por más que satisfecho. ¿Por qué? Porque veo las hormiguitas poniendo su parte, la gente moviéndose uno por un lado, otro por el otro, uno que pone una escalera, el otro que pone una cosa aquí, y llegan hasta la 1, 2, 3 de la mañana haciendo todo esto. Así funcionan las cosas. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu. Deje de andar hablando mal de la gente, hombre. Deje de hablar mal de los hermanos. ¿Por qué? Porque eso no motiva, no promueve la unidad del Evangelio. No podemos nosotros ponernos en ese sentido. Somos hijos de Dios, somos un solo cuerpo. Motive a la gente a trabajar, motive a la gente a que funcione. Yo he tenido personas en esta iglesia que una vez platicando con el hermano Roger, había una hermana que vino, aquí estábamos, aquí por cierto, yo me dijo ya no voy a venir más, y le dije, mi hermana, ya no venga. Y le dije yo a Roger, porque estaba Roger ahí delante, le dije, hermana, mire, con todo respeto, pero usted como 400 veces me ha dicho que no va a venir. Cada cosita se molesta, cada cosita ya usted se pone huraña. Cada cosa, y usted toma una mala actitud. El Evangelio no es para hacer eso. De ninguna manera. Ya pasaron 400 veces. Las primeras 100 se las pasamos. La segunda también. A esta altura ya no. Y me dijeron, ya la hermana se fue y está en aquella iglesia. En ese instante oré por el pastor. Yo que Dios lo bendiga, dije yo. Aleluya. Dios lo bendiga. No sabe lo que es eso. Me debe interesar la unidad del cuerpo. Okay, me debe interesar. Número tres, primero hablo de mansedumbre y humildad. La segundo, me debe interesar la unidad del cuerpo. Tercero, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también, ¿qué? Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién lo llamó a usted? Dios lo llamó a usted, no yo. Nosotros debemos de orar y pedir oración al Señor para que Dios nos guíe, porque no queremos cometer errores. Es bien fácil, una de las frustraciones, esto lo enseño yo donde quiera que voy en liderazgo, una de las frustraciones más grandes es colocar en una posición de liderazgo a una persona que no tiene las cualidades de líder. Okay, tengo una foto de un hombre que está jalando los pelos. Es una frustración poner a una persona en una posición de liderazgo cuando no posee las cualidades de un líder. ¿Por qué razón? Porque usted no puede exigirle a una persona que le dé algo que no posee. Y otra cosa más, poner a alguien en una posición es fácil, quitarlo es el guatzamara, como dicen en Texas. Quitarlo es el problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se resiente la persona por esto, por lo otro, aquí, allá. Entonces nosotros le pedimos a Dios, Señor, guíanos. Pero quien lo ha llamado es el Señor, hermano. Hay personas que piensan que no van a hacer las cosas, que se van a quedar mal con el pastor, que van a quedar mal con la iglesia. O sea, usted que lo llamó fue él, no yo. La viña, le cuento, no es mía, es de él. Él es el Señor de la viña. Él es el gran pastor. Él es Dios. Él es el que nos ha llamado. Y cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a él. Por eso, dé lo mejor de usted porque lo está dando para él. Haga lo mejor de sí, porque le cuento que quien puso los ojos en usted fue él primero. Él nos pone a nosotros los líderes de la iglesia en el corazón, ¿verdad? Fulano, sutano, esta persona que siempre dice así. Y tenemos gente maravillosa, le cuento. Hay gente muy linda, gente que siempre está dispuesta. Pero debemos entender eso. Dios es el que nos llamó. Después de que nos llamó, en el versículo 11, nos dio dones. Y él mismo constituyó, mire usted, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién repartió los dones? Dios. Entonces Dios le cada uno de los que estamos acá tenemos dones divinos, dones dados por el Señor, para ser utilizados en base a ese llamamiento santo que Él nos hizo. Ese don es para ponerlo al servicio del Señor. Para eso son los dones, para ponerlos al servicio del Señor. Bueno, en el versículo 12, ahí tenemos el propósito. Mire usted, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es lo que Dios nos ha mandado? A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, el número 5, para que los creyentes maduren para hacer la obra del ministerio. Para que los creyentes maduren. Tenemos que madurar en la fe para hacer la obra. La Biblia dice que no pongamos a un neófito. ¿Ve? Fíjate que a mí incluso me dijeron, cuando estaba estudiando, que tengan mucho cuidado de poner a un pastor soltero al frente de una congregación. Y la primera pregunta, ¿y por qué? Porque usted no sabe cómo va a reaccionar el día que se enamore. Así como lo oye. Y hay algunos que se han puesto locos. Y lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Hermano, el amor le pega de diferentes formas a diferentes personas. Y más cuando ya están pasaditos de años. La verdad. Hay pastores que han dejado el ministerio por tratar de seguir a una persona. Porque se enamoraron de alguien. Estas cosas son importantes. Y todo lo que estamos haciendo es para que la iglesia madure para hacer la obra del ministerio. Mientras más maduramos, un hermano me decía, el pastor dice, es que los pastores deben de dejar de pelear. Y yo le digo, no estoy peleando con nadie. Nosotros ya pasamos eso hace muchos años. Hace mucho tiempo. Tenemos clarito lo que Dios nos ha mandado a hacer y eso es lo que queremos hacer. Usted conoce a una persona, háblele del Evangelio. Usted conoce a alguien, tráigalo a los pies de Jesucristo. Tiene que recibir a Cristo, tiene que bautizarse en el nombre del Señor, tiene que pasar por el ministerio del discipulado, tiene que crecer y después de eso tiene que meterse en un ministerio para servir al Señor, conectarse con la iglesia y ser parte de la maquinita esta del Evangelio para seguir reproduciendo y seguir reproduciendo y seguir avanzando. Entonces es bien importante la madurez en el ministerio y para eso se hace todo lo que se hace para madurar. Usted madura cuando usted obedece a la palabra. Usted madura cuando crece en la fe, crece en el conocimiento de la Escritura, madura. Y se pone a hacer las cosas, hermano, que usted aprendió a hacer. ¿Ok? Cuando usted pone en práctica lo que sabe. Porque mire, usted me puede decir a mí, como me dijo una persona hace poco que conocí, y me dice, yo soy médico. Ay, le digo, qué bueno, gracias a Dios, y comenzamos a platicar. Y le digo, yo no creo que yo hubiera sido un buen médico nunca, le digo, porque a mí los hospitales me caen mal. ¿verdad? Yo sé que son muy buenos, pero me caen mal. Yo entro en un hospital y comienzo a temblar usted, ¿verdad? Porque no me gusta esa situación. Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo nunca trabajé de médico, me dijo. Y le digo, porque me gradué, me vine para acá, y entonces he estado trabajando en un montón de cosas, pero nunca he sido médico. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. La especialidad de este señor es el corazón, pero nunca ha operado a nadie. ¿Ok? Si usted, ya lo estoy viendo, ¿verdad? Si yo le digo, mire, aquí está este doctor que ha operado a 8,584 personas. Solo se le murieron las últimas cuatro, ¿verdad? Pero las otras 8,500 están vivas. Aquí tengo a este que nunca ha operado a nadie. ¿Con quién se va a ir usted? ¿Verdad? Dale si quiere morir, no le digo pues. Esa es la situación, la experiencia, ¿verdad? Es la madurez en el Evangelio, es el caminar con el Señor, es cuando ponemos en práctica las cosas que hacemos. ¿Sabe usted que Jesús nunca le dijo a sus discípulos, mañana a las 9:00 a.m. vamos a tener un devocional? Nunca. ¿Sabe usted que Jesús nunca le dijo a los discípulos, a las 3:00 p.m. vamos a estudiar los profetas menores? Nunca. ¿Sabe cómo aprendieron los discípulos? Haciendo lo que su maestro les mandaba. Quiero que vayan a la aldea que está enfrente. Van a encontrar un pollino atado. Quiero que vayan, lo desamarren y me lo traigan. Si el dueño sale y le dice, hey, ¿qué están haciendo? Ustedes le van a contestar, el Señor lo necesita. Sí, Señor. Fueron. Y trajeron el pollino. Ahora quiero que se vayan de pareja en pareja. Vamos a salir a evangelizar a las aldeas, a los pueblos cercanos. Y fueron. Entonces, el ministerio funciona cuando hacemos las cosas que aprendemos. El problema, hermano, es que a veces tenemos que desaprender una gran cantidad de situaciones. La información que tenemos en el cerebro es buena. Los versículos que nos aprendemos está bien. Pero, ¿really? El método de Jesús no fue ese. Jesús nunca le dijo a los discípulos, a ver, dígame el Salmo 23 de memoria. ¿Cuándo? Él les dio enseñanza y les dijo, ahora vayan y hagan esto. Y lo hicieron. Y cuando Jesús ascendió a la gloria, les dijo, señores, les dejo mi espíritu. Váyanse para este lugar, ahí lo van a recibir. Yo me voy a la presencia del Señor. Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora sin ti? Me seré testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Llenen este mundo, cubran este mundo con el Evangelio y hagan las cosas que ustedes me vieron hacer a mí. Esa es la obediencia. ¿Cuál es el problema de todas las iglesias? El problema de las iglesias es que no quieren hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No queremos. Usted conoce personas, conoce amigos, conoce esto, conoce lo otro. ¿Qué dice la Escritura? Que les hable del Evangelio, que los traiga a los pies de Jesucristo. No lo estamos haciendo. Tienen que venir, tienen que darnos cuerda a cada culto que estamos aquí. Para animarnos, para motivarnos, y aún así no nos atrevemos a hacerlo. Entonces, para edificar, esa es la número 5, para que los creyentes maduren para hacer la obra del ministerio. Que los creyentes maduren. Si nosotros ponemos a gente inmadura a hacer ministerio, las cosas no van a funcionar. Tenemos que madurar en la fe y tener seriedad. Número 6, para que el cuerpo sea edificado. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Trabajamos para que el cuerpo se edifique. Esa es una cosa maravillosa. Y yo creo firmemente que Dios me ha dado a mí ese don de predicar el Evangelio para la madurez del pueblo de Dios. Por la gran cantidad de correos que nosotros recibimos de gente de diferentes partes del mundo que nos dice cómo nuestro ministerio les ha ayudado a crecer. personas que nos dicen, y digo esto pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Gente que nos dice, pastor, yo he estado en mi iglesia por tantos años, pero tengo de escuchar los mensajes del Redentor por los últimos 2 años. Y en esos 2 años yo he crecido mucho más que los 10 que yo he estado en mi congregación. Claro, porque hay de todo. La manera, yo sé que la manera como se predica aquí en esta iglesia no le gusta a todo el mundo. Pero tampoco me preocupa a mí eso. Eso soy yo. Eso es lo que hay, por otro lado, ¿verdad? No hay otra cosa. Al que le gusta, bueno, y al que no le gusta, porque se busque otro, simple y sencillamente. Pero es así. Todo lo que se hace, lo que se predica, con ese objetivo de hacerlo crecer a usted, de hacerlo crecer, de llevarlo a un nivel espiritual superior al que usted se encuentra. ¿Por qué? Porque solamente creciendo usted va a abrir su entendimiento. Y usted va a ser parte de esa maquinaria y decir, yo quiero ser parte de la maquinaria. ¿De qué manera puedo hacer yo algo? ¿De qué manera puedo yo servir? ¿De qué manera puedo yo bendecir la obra del Señor? Entonces, todo lo que hacemos para que el cuerpo sea edificado es otra característica, ¿ok? Que tiene la persona, es esa parte del aceitío. ¿Ves? ¿Por qué tengo yo que hacer todo lo que hago? Porque el objetivo es edificar al pueblo. Y a mí debe de interesarme que nosotros seamos edificados. Almas tiene una clase de discipulado. ¿Qué es lo que mi querida hermana debe tener toda la semana antes de dar su clase? ¿De qué manera podemos edificar a las personas? Porque de eso se trata, edificar los unos a los otros. La gente que está allá con los niños, ¿por qué prepararon su clase ellos? A ver, porque quieren edificar. La gente que se presenta aquí al frente para dirigirnos en alabanza, ¿por qué nos ministran? Porque quieren edificar al pueblo del Señor. Entonces, esa es parte de las cualidades, de las características que los miembros necesitamos tener. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado. Número 7. Hasta que trabajemos, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, hasta que trabajemos unidos. Y hermano, cuando hablamos de esto, hay que entender que en el reino hay de todo, ¿ok? Hay de todo. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Yo no me voy a poner a criticar a un hermano porque es así como es. Hay de todo. Entonces, las cualidades para que la máquina trabaje, esta número 7, es trabajar unido. Porque si hay un pedacito de la máquina que no funcione, ya nos echamos a perder. ¿Ok? Esta cortina que está aquí, hasta ahí llega. Esa cortina hasta ahí llega. Debería de llegar, ¿sabe hasta dónde? Hasta aquí. Pero hasta ahí llega la tontera. ¿Por qué? Porque tiene unas cosas del otro lado que no funcionan. Ya vinieron los expertos, ya la revisaron, la abrieron del otro lado. Y hay un engranaje en la parte de arriba que no está funcionando. Mira, hasta la mitad llega. O sea, ¿ejerce la función para la que se creó? No, porque hay partes de esa cortina que no funcionan. El cuerpo de Cristo es igual. ¿Ok? El cuerpo de Cristo es igual. Número 8, y con esta voy a terminar por cuestiones obvias. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. La eterna niñez. Usted no puede... Mire, hermano. Si usted tiene una hija que no crece, ¿qué va a hacer usted? Decir, ay, mire qué lindo, mi niña va a ser así chiquitita toda la vida. No, what do you do? Usted hace algo, ¿no es cierto? Usted o la cuelga para que crezca, algo hace. O sea, no nos vamos a quedar niños eternamente. La expectativa es que debemos madurar. Y esa parte de la madurez, hermano, es el entendernos unos a los otros, porque somos parte del cuerpo. Hay de todo. Pero yo le digo una cosa a usted. ¿Alguna vez usted se ha mordido la lengua? ¿Sí o no? ¿Por qué no se arrancó los dientes? ¡Ay, me mordí la lengua! ¡Me voy a arrancar la dentadura para que no me vuelva a morder! ¿Verdad que usted no hace eso? De ninguna manera. ¿Alguna vez usted esta mano derecha agarró un martillo y la izquierda agarró un clavo y usted le dio con toda su fuerza pensando que le iba a dar al clavo y resulta que se dio en el dedo gordo? Hasta una mala palabra se le salió. ¿Por qué no se arrancó la mano? ¿Quién de ustedes comenzó a hablar con esta mano y le dijo, ¿por qué eso es tan bruta? Mira lo que acaba de hacer, acaba de golpear al otro dedo. Nadie hace eso, ¿sabe por qué? Porque es parte de un solo cuerpo. Y eso quiere decir, amados, que we're stuck con algunos miembrecitos, ¿verdad? Que there's nothing we can do about it. Más que amarlos, ¿verdad? Pero se les puede enseñar puntería, eso sí, ¿verdad? Entonces, si usted se está mordiendo la lengua, que duele eso, hermano. Y luego se pone usted una servilleta, el poco de sangre, ¿verdad? ¡Ay! Entonces, aprenda a comer despacio, ¿ve? Pero no se va a arrancar la dentadura por eso. ¿Por qué? Porque los dientes son parte del cuerpo y los necesitamos y los vamos a necesitar más adelante. La mano esta es parte del cuerpo y la necesitamos, la vamos a necesitar, aunque nos haya machucado el dedo, aunque haya pasado así. Entonces, esta es parte de la madurez dentro de la vida cristiana. Iglesia, cada uno de los que estamos acá somos miembros del cuerpo. Haga lo que le corresponde hacer a usted. Haga lo que le corresponde. Trate la manera de mantenerse healthy, de mantenerse sano. Porque un miembro sano ayuda para que el resto del cuerpo, la maquinita del evangelio, siga caminando adelante. Amén. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Termino con esto. No atrase el evangelio, hermano. No lo atrase. No atrase el reino. Me estaba contando un primo, me dice, fíjate, dice que un avión tenía que salir de San Salvador, pero simple y sencillamente el piloto dijo de que el asiento donde él, el del copiloto creo que era, no se deslizaba como debería deslizarse completamente. Y no se puede mover el avión hasta que no reparen, que no tiene nada que ver con el resto de las cosas. Pero a veces algo sencillo detiene el evangelio. Hermanos, seamos pro evangelio nosotros. Haga la parte que nos corresponde para que la palabra del Señor corra. No detengamos la palabra del Señor nosotros, no detengamos la máquina del evangelio, sea parte de la solución, sea parte del engranaje, sea parte de lo que Dios demanda para que la obra del Señor siga adelante. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, te ruego que los que estamos acá podamos entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como miembros individuales de este cuerpo, de ejercer la función a la que tú nos has llamado, de poder realizar la función conforme al llamado y a los dones que tú nos diste, el de servir, el servir, el de evangelista, de evangelista, el de generosidad, generosidad, el que hace misericordia haciendo misericordia. Señor, permite que cada uno podamos reconocer los dones que nos diste, ponerlos a tu servicio para honra y gloria de tu santo nombre. Que tu evangelio camine, que tu palabra camine, Señor, que tu nombre sea exaltado, que esta maquinita, que este organismo del evangelio de Jesucristo logre el propósito para el cual tú nos has llamado. Tenemos, Señor, una misión grande de alcanzar esta ciudad, de que cada persona que camina por las calles de la ciudad de Vancouver, los alrededores de Vancouver, sepan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos, que murió por ellos en la cruz, que derramó su sangre en el Calvario para el perdón de sus pecados. Que no se quede una sola persona sin conocer la historia de la cruz, la historia del Redentor, la historia de Cristo muriendo para el perdón de nuestras faltas. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito, si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera entregarle mi vida al Señor ahora, la invitación es para usted. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús, levante su mano, entréguele su vida a Cristo, reciba a Jesús como Señor y Salvador. Hay consejeros que están cerca de usted que le van a ayudar a tomar esa decisión tan importante. Mientras todos oramos, si hay alguien que quiere recibir al Señor perdón de pecados, vida eterna, en el Señor, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo lo que hiciste en la cruz, que moriste por mí, que derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. En este día, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Jesús y de su palabra. Padre querido, Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.